La Mar en Coche.
10:38 y decíamos que una de las palabras claves de hoy era Ledesma, y Ledesma, este ingenio azucarero, por su rol en la dictadura, por la noche del apagón, pero también por la contaminación y el desmonte que produce hoy el desequilibrio socioambiental en ese entorno. Y si hay un espacio que viene trabajando justamente la criminalidad de Ledesma y combatiéndola, es el Centro de Acción Popular Olga Márquez de Aredes, que lleva el nombre de esta madre de Plaza de Mayo, que falleció justamente con un diagnóstico de vagasosis, que tiene que ver con la caña de azúcar, justamente con lo que lleva adelante, entre otras industrias, Ledesma allí en la provincia de Jujuy. Está aquí con nosotros Oscar Delgado, de visita por Buenos Aires, integrante de Capoma, para charlar un rato. Oscar, bienvenido y muchas gracias por venir.
¿Qué tal? Buenos días para toda la gente que está escuchando y bueno, una vez más actualizando lo que sigue pasando allá en el norte, ¿no?
Me parece interesante, Oscar, que hagamos un raconto histórico, el rol de Ledesma y de Blaquier en la dictadura militar y entender esa criminalidad que continúa hoy con un tipo de modelo productivo, ¿no?
Claro, digamos, es una continuidad de más de 100 años de cómo nacen los ingenios azucareros en el norte, esclavizando los pueblos indígenas, usurpándole su territorio, en esa zona de Ledesma, más precisamente las comunidades guaraníes, y reintegrando la esclavitud, ¿no?, en pleno siglo XX, cosa que nos enseñan en la escuela, ¿viste? No, se abolió con la asamblea del año 13, pero ellos reimplantaron la esclavitud y esa esclavitud generó miles de muertes, que la venía justamente uno de los que se levantó para combatirla, fue el doctor Luis Aredes, a fines de los años 50, denunciando toda la cantidad de jóvenes, niños que morían por día por los trabajos forzados en el campo y las malas condiciones ambientales, ¿no? Y hasta bien entrados los años 70 que él llegó a ser intendente de Libertador General San Martín con el apoyo diverso, ¿no?, del sindicato, de estudiantes, de trabajadores, toda una composición diversa, porque no era solo una sola orientación política de ahí del lugar, que quería, digamos, crear un bienestar en base a los derechos largamente negados. Y bueno, ya denunciaba en ese momento, en el año 73, ante la flamante Secretaría de Ambiente, creada en ese momento, que después los militares la volaron de un plumazo, la contaminación que generaba el ingenio y el impacto ambiental, ¿no?
Además, Aredes fue de los primeros que se animó a cobrarle una serie de impuestos o intentar cobrarle una serie de impuestos a Ledesma, que estaba exenta hasta entonces.
Claro, se animó y lo logró cobrarle, y logró, junto con la lucha de todos los trabajadores del sindicato, incorporar al ejido de la ciudad que rodea al ingenio Ledesma. Justamente a partir de ese incorporar al ejido pudo cobrar los impuestos y que devolviera en planes y tierras para que se lograran fabricar las primeras casas dignas del lugar para los trabajadores, ¿no? Que ahora la empresa se arroga, que dice que gracias a ello se hicieron estos barrios para los trabajadores, cuando en realidad fue la lucha del sindicato y, bueno, toda la gente que lo apoyaban con el intendente Luis Aredes, lo que justamente le granjeó el odio, ¿no?, a muerte de la empresa, llamándolo de marxista pátrida, que justamente obstaculizaba el crecimiento de la empresa, y una de las principales razones por la que luego lo desaparecieron, ¿no?
También interesante pensar, obviamente, y recordar el rol de Ledesma en la dictadura, en la famosa noche del apagón, donde se produjeron cortes de luz, y que Ledesma justamente prestó las camionetas, la infraestructura, para distintos secuestros y desapariciones, ¿no?
Claro, exactamente. Esa fue, digamos, la puesta en práctica, del hecho concreto del secuestro y la desaparición masiva de más de 300 personas en esa noche del apagón, de un plan que se venía orquestando desde antes del 76, ya en la dictadura de Onganía, ¿no?, de destruir toda resistencia que signifique parar el crecimiento del capital concentrado, como fue la destrucción de la economía de la provincia de Tucumán, con el cierre de más de 11 ingenios azucareros, el éxodo de entre 200 a 300 mil tucumanos, y empezar a crecer estos grandes ingenios, ¿no?, Ledesma, el Tabacal, en ese momento, los Patrón Costa, que ahora es propiedad de una multinacional, la Cibor Corporation, en el norte de Salta, que tiene sociedad con Ledesma, ¿no?, ahora actualmente. Y ese plan se hizo, el plan filosófico, político, económico del golpe del 76, en una casa que prestó el señor Blaquier, acá en Capital, donde se reunía toda esta intelectualidad golpista. Jaime Perreau comandaba este grupo, y bueno, Alfredo Martínez de Hoz y toda esa, digamos, no sé cómo nombrarla, esa laya, que justamente son los cerebros de lo que después se aplicó en todo nuestro país, ¿no? Así que tiene una gran responsabilidad el señor, no solo como complicidad, sino como gestor intelectual, ¿no? Siendo una de las 15 fortunas de la Argentina, ¿no?, el señor Blaquier, fortuna amasada con sangre y muerte de todos los tipos que te puedas imaginar, dos, desde el secuestro, la tortura y la desaparición y el asesinato, hasta las muertes por la contaminación ambiental y la explotación laboral, ¿no?
Hablar de Carlos Pedro Blaquier es hablar de las responsabilidades civiles de la dictadura, pero también de la criminalidad en la democracia. Esto que decías, que es un multimillonario que lo amasó a fuerza de sangre de trabajadores y de pobladores de la zona y demás, también hay que decirlo, que es un ostentador fanático justamente de su dinero, que a sus 82, 83 años que tiene ahora, si bien fue citado a declarar por la noche del apagón y demás, ostenta su libertad y sus millones muchísimo, ¿no? Esto de mostrar los yates en San Isidro y otro tipo de cuestiones, que es como fanático de mostrar ese dinero. Y nos interesaba este raconto histórico para llegar al presente, porque es sorprendente cómo se ha acomodado en democracia a Blaquier también, y con absoluta libertad. Hoy es un hombre que anda desmontando Jujuy, anda desmontando las yungas, para una producción que ya excede, ¿no?, al ingenio azucarero puntualmente.
Bueno, sí, claro, lo que ahora está, bueno, muy candente, el tema de la violación de la ley de bosques nativos, que desde hace más de 10 años, ¿no?, que se viene incrementando esta lucha en las comunidades rurales, tanto criollas campesinas como comunidades indígenas, que justamente en el norte, entre Salta y Jujuy, hay más de 9 naciones de pueblos originarios, la zona de mayor diversidad de pueblos originarios. Muchos de ellos viven en estas zonas boscosas, o sea, no son zonas deshabitadas, ¿no? Son bosques con gente. Y para justamente esta ley de bosques nativos, que se pretendía que justamente se preservara los bosques con los derechos de la gente, ya nació torcida por los poderes empresariales y los intereses privados, donde justamente conspiraron, digo, en conjunto, sobre todo en Jujuy y Salta, bueno, Ledesma, empresas sojeras como Desde el Sur, Kremer Asociado, donde está la familia Macri, y el grupo Sogma, donde también hay varios funcionarios del gobierno acá de la ciudad de Buenos Aires, que tienen empresas sojeras allá en el norte y siguen desmontando, no solo ya con violando esta ley de bosque nativo, sino que este año la provincia de Salta, en febrero, sacó una ley de recategorización de ordenamiento territorial de bosque, violando esta misma ley de bosque nativo, para legalizar desmontes ilegales que ya vienen haciendo, ¿no? Lo mismo, otro tanto, del lado de Jujuy, las empresas sojeras y el ingenio Ledesma, que el gobierno de Jujuy le autorizó 10.000 hectáreas de desmonte en la zona del Talar. Y para mostrártelo, digamos, lo mentiroso de su discurso, que ellos justamente es para que le aprueben los planes de desmonte, sino es para seguir generando producción, desarrollo de fuentes laborales en la zona. Y este año, a principio de año, hubo un gran conflicto de la zona de la finca del Talar, a 60 kilómetros de Ledesma, donde dejaron a más de 100 personas sin trabajo, porque están poniendo una nueva tecnología, máquinas sembradoras de caña de azúcar, que hasta este momento se viene haciendo manualmente. Y como esta gente estaba tercerizada por la precarización de los 90, de Menem, todo lo que mucho conocemos, de la cual se aprovechan estas empresas, se desligaron, ¿no?, gente que hace más de 10 años venía trabajando en la siembra manual de caña, y que son hijos y nietos, ¿no?, de zafrero, de gente que ha trabajado en el campo, y claro, ahora de golpe y plomazo decide sacárselo encima, y precisamente en la zona donde ha desmontado 10.000 hectáreas en los últimos 2 o 3 años Ledesma, para el crecimiento de la producción de los biocombustibles. Pues ya tienen la planta de bioetanol de caña de azúcar funcionando desde 2010, bueno, en un acto que la inauguraron junto con el ministro de Vido y Débora de Giorgi, donde justamente era llamativo el discurso que decía que Ledesma era un ejemplo en ese año, en octubre de 2010, de producción a escala nacional y un ejemplo a nivel federal de cómo seguir expandiendo la producción con los grupos sojeros, con los biocombustibles.
Acá parece un tema muy tremendo, Oscar, porque por un lado hay una retórica y una política con respecto a los derechos humanos de los 70, del gobierno nacional, de haber comenzado con los juicios y demás, y por otro lado, un respaldo a Blaquier que es sorprendente en ese sentido, ¿no?
Claro, en ese sentido, bueno, eso fue hasta el 2010 cuando vino la represión de julio de 2011, es como que el gobierno cortó, digamos, lazos también con el ingenio Ledesma. Bueno, ya era muy evidente la brutalidad de cómo se maneja, ¿no? En esa represión de que se habían ocupado 15 hectáreas, que es lo que, bueno, venimos relatando, ¿no? La exclusión de la gente que no tiene ni un lugar para vivir.
Perdón, represión con 4 muertos y 50 heridos aproximadamente.
Exactamente, ¿no? Exactamente, muchos heridos de plomo, ¿no? Que ahí estuvimos con los compañeros y compañeras, ¿no?, desde Capoma, justamente acompañando y viviendo la represión en el momento, Que nos podría haber tocado cualquiera, ¿no? Realmente cayeron a pocos metros, estábamos con Julio, con la compañera Martina recorriendo los hospitales, porque había gente que no sabía dónde estaba, había mujeres que se le habían llevado, o sea, desaparecidas. Incluso sabemos, han denunciado tortura, mujeres que aparecieron con el brazo quebrado, les tiraban orín en las celdas, un maltrato terrible, ¿no? Cuando hay gente que ha ido con su familia, con sus niños, solo pidiendo, no pidiendo, sino reclamando un pedazo de tierra que le tienen que devolver, ¿no? Pues son herederos de toda esa sangría que le han hecho.
Ahora, estos vejámenes, hay que recordar, año 2011, no estamos hablando de tiempos de la dictadura, estamos hablando de torturas, de gente desaparecida por días y demás, en plena democracia, en el año 2011, cuatro muertos en aquella represión por gente que estaba reclamando vivienda, ¿no?
Exactamente. Bueno, a partir de ahí, más toda la lucha popular que seguimos, se logró hacer movilizaciones populares, o sea, generó un clima muy caliente ahí en Jujuy y se logró sacar a este juez Olivera Pastor, que estaba trabando los juicios por crímenes de lesa humanidad a principios de 2012, y terminó siendo Jujuy la última provincia en iniciar los juicios por crímenes de lesa humanidad en julio de 2012, pero por toda esta lucha social, y que bueno, el gobierno terminó, digamos, ahí activando, ¿no? Así que en ese sentido, bueno, sí, valoramos esa parte, ¿no?, que hace el gobierno, pero no puede seguir apoyando estos modelos productivos que generan justamente, ¿no?, la exclusión, la represión. Y vinculado, bueno, está ahí, Monsanto está atrás también de todo, ¿no? Porque estos grupos, los ingenios azucareros con los grupos sojeros, es justamente, ¿no?, planean en conjunto cómo dividirse el territorio, autorizar los planes de seguir avanzando con los desmontes. Y hay una fundación, Fundación Proyunga, que está atrás en las dos provincias, en Jujuy y Salta.
Que le lava la cara a las empresas, ¿no?
Exactamente, sí. Donde hace los estudios de impacto ambiental, ha colaborado en el tema del ordenamiento territorial de bosque, pero con una visión empresaria, impidiendo la participación popular, ¿no?, de las comunidades rurales, indígenas y campesinas. Y otro tanto está volviendo a hacer el 16 de septiembre, el gobierno de Salta, frente a toda esta lucha en este año se ha incrementado porque ha seguido avanzando con desmonte, con esta recategorización de desmonte de bosque. Ha autorizado en zonas protegidas con rojo y amarillo que eso está prohibido desmontar, o sea, legalizando incluso, o sea, ya la ley de bosque nativo ha impedido bastante y está medio torcida para la protección de bosque nativo y los derechos de la gente. Y dentro de esa ley de bosque le han buscado una vuelta al gobierno de Salta para terminar de violarla del todo, o sea, haciendo un retroceso, autorizando desmonte en zona que está prohibido hacer, ¿no? Ya se han desmontado más de 110.000 hectáreas en zonas protegidas con rojo y amarillo, que no se tiene que hacer ningún desmonte. Y frente a toda esta lucha que venimos encarando con distintas organizaciones sociales, ambientales, docentes, y bueno, Greenpeace también está difundiendo mucho a escala nacional, internacional. Tenemos nuestra diferencia con Greenpeace, pero es para otra vuelta decirlo. Pero hay muchos actores, ¿no? Somos más de 60 organizaciones ahí en Salta y bueno, los pobladores, que estamos tratando de defender lo que queda de bosque y nuestro futuro para que no sigan avanzando estas empresas, ¿no?, con esta destrucción y la exclusión, justamente.
Una cosa que llama mucho la atención es la crisis habitacional y la falta de tierra justamente para vivienda en Jujuy, en el norte de Salta también, y me pregunto si hay relación entre el modelo productivo, este modelo productivo de ingenios azucareros, de bioetanol y de soja, con la crisis habitacional también. ¿Encuentran relación ahí?
Y totalmente, digamos, tiene gran parte de responsabilidad. Sin ir más lejos, la ciudad de Orana, en el norte de Salta, la que está cerca del ingenio del Tabacal, en los últimos 10 años ha tenido una explosión demográfica desordenada, hoy tiene más de 110.000 habitantes, y que la mayoría de ellos vienen de las zonas que antes eran zonas multiproductivas. Es una zona, un clima privilegiado, ¿no?, prácticamente tropical, que produce incluso cosecha de 2 o 3 veces al año de frutas, hortalizas, y toda la biodiversidad más alta de la Argentina junto con la selva misionera. Y todo eso está siendo justamente, ¿no?, destruido por estos ingenios y grupos sojeros. Se han ido muriendo mucho estos pueblos agrícolas. Embarcación, Pichanal, General Vallivián, yo soy originario de ahí, justamente Embarcación. Hay nomás a 15, 20 kilómetros el ingenio del Tabacal. Y han terminado justamente creciendo en zonas de villas precarias alrededor de Orán y después se van para la zona de la ciudad de Salta, que también ya tiene más de 700.000 habitantes, llegando casi 1 millón.
Y además perdiendo las costumbres ancestrales de cómo se trabaja la tierra y demás, y buscando seguramente el laburo de otras cosas, ¿no?
Exactamente, o sea, viviendo muy precariamente, y justamente es el caldo de cultivo. Hay mucho a la bu y que la droga, que la inseguridad, bueno, sí, está entrando a gran escala bueno, ya es tradicional en el norte, por ahí entra el narcotráfico. Y es justamente los jóvenes que no tienen ni orientación para, digamos, horizonte de estudio, de trabajo, son presas, no digamos, de esto, y esto lo genera, son los frutos agrios de este modelo a gran escala. Ellos son los generadores de inseguridad, porque generan la desigualdad social, la destrucción del ambiente, la diversidad del ambiente, de las producciones regionales, donde terminan muchos de los pobladores. Yo también he vivido muchos años en Buenos Aires, terminamos, digo, mal viviendo en las grandes ciudades, porque justamente destruyen toda esta diversidad de opciones que tenemos con las riquezas naturales, ¿no?
Oscar, parece haber un gran consenso, digo, en todas las fuerzas políticas para mantener el modelo productivo, más allá de las diferencias que pueden manifestar en otros asuntos, pero nadie habla de tocar el monocultivo de soja, nadie habla de rever el fracking como práctica para la extracción de petróleo, nadie habla de la megaminería a cielo abierto como algo que debería tener otro tipo de controles y demás cuestiones. Y me pregunto también en ese contexto por los organismos de derechos humanos tan efectivos en la lucha contra la dictadura y juzgar a los milicos, y a veces la poca atención que parece haber sobre este tipo de criminalidad de la democracia que ocurre por el modelo productivo. ¿Cuál es el balance que hacen de Capoma, más allá de la enorme cantidad de organizaciones y de fuerzas sociales que están denunciando esto? ¿De qué manera se podría conjugar mejor para realmente tener un discurso que termine de aunar justamente lo que está ocurriendo en todo el país por este modelo productivo?
Claro, sí, justamente. Hay gente con la que hemos compartido largos años de lucha, que seguimos coincidiendo en eso, en rescatar la historia, la lucha por los derechos humanos y por terminar con la impunidad. Eso coincidimos plenamente. Son muchos amigos nuestros, las madres, familiares. Yo mismo tengo un tío desaparecido, ¿no? Lo asesinaron, apareció el cuerpo, ¿no?, en el año 78. Pero toda esa fue la base de este modelo de injusticia actual, que hoy por hoy adquiere otros mecanismos, otras caras, pero son los mismos grupos económicos que justamente prohijaron esta masacre. Monsanto fue una empresa cómplice de la dictadura militar. Ahí fue cuando empezó a sentarse fuertemente en los años 70 con las primeras métodos de los monocultivos a gran escala con los insumos químicos, ¿no? Ya en los años 70 promocionaba el Roundup, el glifosato. Se prohibió la cátedra de toxicología en la época de la dictadura militar en la Facultad de Agronomía, justamente para facultar la entrada a gran escala, ¿no?, de la venta, ¿no?, de los insumos de agrotóxicos, que le dicen fitosanitario, agroquímico, pero para nosotros son agrotóxicos. Así que estas son las caras actuales de un genocidio más sutil, pero que sigue postrando a nuestro pueblo, ¿no?, generando la exclusión, la destrucción de fuentes laborales. Y esta es concentración en las grandes ciudades, con la cual ahora, bueno, ahora quieren hacer el control social de los pobres, ¿no?, a través de la mano dura, con ese discurso permanente, que ahí coincidimos, ¿no?, todos estos grandes medios masivos que ahora salen, ¿no?, TN, La Nación, todo eso, no, que la inseguridad hay que meter mano dura, pero bueno, ellos fueron grandes responsables. Pero si el gobierno quiere hacer algo con esto, hay que empezar ahí haciendo un modelo de transición a otro modelo productivo que incluya a la gente y que incluya con nuestras historias, con nuestra forma de convivir en el lugar, y no esto de la mega minería, los biocombustibles. Esa es la cara actual de la violación a los derechos humanos, y que va a seguir generando violaciones más atroces de los derechos humanos con la represión ya desenfadada, como fue el 28 de julio de 2011, ¿no?
Hablabas de modelos productivos de transición para poder salir justamente de este modelo productivo, y ahí se da una gran discusión en las organizaciones sociales, en las organizaciones ambientales, que es con qué sectores del Estado se puede articular o no, o cómo se dialoga con el Estado, ¿no? Digo, es una discusión que el Movimiento Nacional Campesino Indígena haya, por ejemplo, tomado la decisión de luchar desde la Secretaría de Agricultura Familiar, claro, además de continuar un trabajo de base, por supuesto, en los territorios, ¿no?
Claro.
Y por otro lado, pueden aparecer agrupaciones que dicen el Estado es cómplice de la criminalidad que produce el modelo productivo, no se puede sentarse con ellos. El tema es de qué manera, ¿no?, se sale en conjunto por esta discusión en torno justamente a si se puede articular o no con sectores del Estado y pensar la lucha también por esas vías.
Claro. Sí, nosotros, por ejemplo, en el norte, con los compañeros del MNCI, hace años que venimos teniendo contacto, y en los últimos años estamos haciendo alianza, hemos participado en el freno de un desmonte que ellos tienen una base ahí en la zona de Palmasola, en Jujuy. Una zona caliente, ¿no?, donde se cruzan los ingenios azucareros y los grupos sojeros. y ahí se frenó un desmonte de 12.000 hectáreas, donde iban a desalojar a varias familias criollas y 5 comunidades guaraníes, una empresa de Salta que está haciendo pie en Jujuy. Y son las cosas que nos unen. Bueno, no tienen su estrategia por ahí, quizá algunas cosas nos compartimos, pero el grueso coincidimos y en ese sentido tenemos que seguir buscando esos caminos que nos unen, porque la destrucción justamente de la tierra, de la posibilidad diversa y de nuestros derechos ancestrales tiene que ser defendida, ¿no? No transigiendo y entregando, por supuesto, nuestras banderas principales, ¿no? Nosotros mantenemos la autonomía, pero vamos a seguir articulando con todas las organizaciones que se expresen contra este modelo y defender los derechos, los reclamos populares, ¿no? Y si el gobierno no sigue dando entrada a estos reclamos populares, bueno, va a ser bienvenido, pero si por un lado sigue con un discurso de generar la distribución de riqueza, pero con el INTA y muchas otras organizaciones le siguen dando más poder a los grupos de los agronegocios o tratando de meter la ley de semillas Monsanto, que nos oponemos totalmente, no, eso no es para la liberación, eso es para seguirnos postrando, seguir dependiendo de estas multinacionales y generando una vida cada vez más hostil, ¿no? Destruyendo nuestros últimos ambientes naturales y la posibilidad de generar un trabajo digno y con un ambiente sano, ¿no? Eso no lo podemos aceptar y se lo tenemos que decir al gobierno que en eso no vamos a aportar, ¿no?
Oscar, gracias por esta visita y siempre que pasas por Buenos Aires, darte una vuelta por la tribu, ¿eh?
Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio y bueno, le invitamos a que vean la información en hay un Facebook, la Cueva Surcos, o la noche del apagón, así que van a encontrar mucha esta información desde los juicios por los crímenes de lesa humanidad, que está trabado ahora en la Cámara Federal de Salta, justamente nuevamente, para protegerlo al señor Oblaquier, y se está armando toda una movida popular para seguir reclamando esto, que dejen de frenar la causa, ya tiene que estar sentado en juicio este señor, y bueno, y ahí pueden ver toda esta información de lo que sigue sucediendo ahí en el norte, así que muchas gracias y seguiremos visitando cada vez que nos inviten.
Oscar Delgado, integrante de CAPOMA, el Centro de Acción Popular Olga Márquez de Aredes en Jujuy.